Medicina y Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos aquí, Radio Escuchas, desde Copiapó y hasta Punta Arenas, sonido en vivo en todas las frecuencias de Radio Agricultura. Por ejemplo, si tú estás en San Fernando, somos 99.1, si estás en Osorno, 91.1 en La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3 en Copiapó. Los amigos de Atacama, no, pero mal, norte estuvo más difícil la cosa esta semana, en Tocopilla, en Antofagasta. Bueno, pero ya, 101.3 aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. Y les tengo una gran noticia, porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, 518, GTD y Tesur, 143, Mundo 114, Zapping 166, además en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile, y aquí además en Chile Público en su año número ya 10. Y lo hacemos muy contento, porque lo hacemos con los amigos de CoderHub. Transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en CoderHub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Y así estamos. Estuvimos hace 2 semanas conversando, ¿no es cierto, Mauricio? CEO, además de CoderHub. ¿Cómo estás tú? Bienvenido una vez más.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo estuvo esa primera...?
Bien, interesante. Bien, ¿sí? Vi el video, noté que está de repente medio de lado.
Estaba muy de lado.
Interesante, ¿sí? Bien. Primera ahí experiencia.
Excelente. Y aquí, a mi derecha, usted... ha venido, pero con un montón de gente lo trae aquí. Voy a llevar a Andrés Chacón. Siempre la gente me trae al gran Andrés Chacón, del mundo municipal. Además, toda la vida, director ejecutivo de AMUCH. Muy bienvenido.
Muchas gracias, Jaime, y un saludo para ti, Mauricio.
Jorge, Mauricio.
Sí, aquí estamos, efectivamente, haciendo bastantes cosas. Estamos muy preocupados por temas que son relevantes, el financiamiento, la estructura en general, y dispuesto a hablar de un tema bien importante como la transformación digital, todos los temas que vienen y que son importantes para los gobiernos locales.
Hablemos de gobiernos locales, hablemos de transformación digital. Quisiera partir contigo primero, Andrés, un poco que me cuentes qué relevancia crees tú que tiene hoy día que nuestros gobiernos locales se adopten estas nuevas tecnologías, pero con una bajada, y es que la realidad municipal, como tú muy bien conoces, yo no sé si otro país del mundo es tan disímil como el caso de Chile. Tú vas a un municipio como Vitacura y es literalmente otro país. Desde el mismo escritorio hasta el bote de basura de mobiliario público de la calle. Todo demasiado, demasiado distinto. Una vez, de hecho, entré a la central de seguridad. Oye, la cuestión era la CIA. ¿Verdad? Ahí en los amigos. Bien, y feliz. Ahora que vienen las fiestas patrias, que además mi fiesta preferida del año, no será de usted, ya me pueden contar también. La paramilitar chica de Las Condes, cuando hace desfilar a todo el equipo de seguridad, es casi que un ejército paralelo. A mí me toca ir a municipios chiquititos. Esta semana estuve en Río Claro, le mando un saludo al alcalde Américo Guajardo, Capital Cumpeo, el pueblo Condorito, y ahí... Que a propósito, fui porque la próxima semana vienen unos niños aquí, hablamos con la alcaldía de Santiago, a los museos, juntamos las chauchas para traer los cabros chicos y subirlos al bus, y ni siquiera van a ir todos sentados, creo, que nos escuche decir los amigos carabineros, capaz que nos paren. Entonces, ¿cómo llevar adelante? Uno dice una transformación digital, perfecto, caminemos hacia allá. ¿Cómo lo hago en un país tan disímil como el de Chile?
Bueno, lo que tú dices es muy real. Y justamente hay un contrasentido en que lo que tú planteas, que es muy, muy cotidiano, muy común, comprender eso de que los municipios de Chile son diferentes. Dado esa diferencia, es muy injusto que las políticas públicas, desde hace mucho tiempo y desde los orígenes de nuestro Estado, es que sean desarrollados de manera homogénea. Y por tanto, el primer aspecto que uno debe entender es que para implementar una buena transformación digital, para implementar las nuevas leyes que están en coherencia también con los mayores estándares europeos, que es lo que buscan también en Chile, es que necesitamos hacer un reconocimiento también, una declaración de principio que los municipios no solo no son iguales, sino que no tienen por qué serlo, ¿ya? Y eso significa adoptar y entender que, por ejemplo, la transformación digital no tiene que ser en los municipios como tú lo planteas, ni en los del sur o del norte de la misma manera. El ciudadano tiene que percibir una, lo que nosotros denominamos una experiencia ciudadana de igual calidad, pero no significa que esté pidiendo exactamente lo mismo en todos los lugares. Como las personas, los municipios son entes diferentes, ¿ya? Y por tanto hay que darle a cada uno lo suyo. En transformación digital o en todos los temas tecnológicos, uno tiene que hablar de congruencia tecnológica. Es decir, tiene que haber un municipio que entregue herramientas tecnológicas o servicios tecnológicos en atención a lo que le pide su ciudadano, a lo que le exige su vecino, no cualquier cosa por subir los estándares. Sucede en muchas regiones del país, donde el municipio es altamente tecnologizado y el vecino no lo es. O al revés, vecinos altamente tecnologizados con municipios que no han avanzado hacia ese sector. Por tanto, el ajuste pasa por varias cosas. Entre ellos, por mucho, yo lo planteaba antes de entrar al programa a Mauricio, que la necesidad de ir generando ciertos cambios normativos importantes son necesarios y son fundamentales. No podemos exigirle a un municipio que hoy día, a propósito del Día del Funcionario, que quiero conectar una cosa.
¿Hoy día el Día del Funcionario?
No, fue ayer. Ah. La Contraloría dice que los honorarios en el fondo no son funcionarios públicos. Efectivamente, así. Pero representan el 56% de la fuerza laboral de un municipio. Es decir, uno de cada cinco son de planta. Y por tanto, entonces tenemos que entender que si queremos desarrollar políticas de largo aliento, o a lo menos de mediano aliento, tenemos que tener funcionarios que tengan esa categoría. Si tú tienes un municipio que seis funcionarios están honorarios, significa que tú no puedes impulsar políticas de largo aliento, como lo es la transformación digital, como lo es la ley de protección de datos o la ciberseguridad.
Mauricio Pille, usted, CEO de CaderHub, hipotéticamente los municipios pueden ser clientes, ¿no es cierto?, de los desarrollos que ustedes llevan adelante. ¿Es posible adecuar esta tecnología para municipios chicos, grandes, de desierto, de costa, de cordillera, con más luca, con menos luca?
Bueno, efectivamente, hay estrategias para hacerlo. Lo primero que me gustaría decir es que a veces cuando uno dice ya está, viene la ley de transformación digital, todos tenemos que adoptarla. La transformación digital no es un fin en sí mismo. En el fondo uno tiene que buscar la transformación digital en donde genere valor, y en este caso es valor al ciudadano. Por lo tanto, si uno mira los distintos municipios, cada municipio lo que tiene que estar mirando es dónde puede generarle valor con la transformación digital a sus ciudadanos y adaptarlo a su población. Si bien ahí los municipios son distintos,
del mío vive grande.
Más pensé que era el mío.
Si bien los municipios son distintos, sí hay procedimientos administrativos que se comparten y que uno podría tal vez generar mecanismos similares entre ellos para que sea más fácil la adopción en algunos casos. O sea, revisión de documentos.
Eso te quería preguntar. ¿Qué procesos tecnológicos debiese ser, como a tu juicio, o es posible, un desde para los municipios en Chile? Ya, transformación digital. A mí se me ocurren un montón de cosas. Probablemente unas no son capaces de hacer todos los municipios. ¿Qué cosas son el desde de una transformación digital en gobiernos locales como los chilenos?
Por ejemplo, algo que pasa con el sector público, con tanto gobierno central como gobiernos locales, es que hay mucha documentación. Todo tiene que estar bien documentado para después ser auditado, para que quede trazabilidad de lo que está ocurriendo. Eso es una ventaja también en la nueva era de la inteligencia artificial, porque es tu base de conocimiento para hacer lo que uno quiera hacer. Pero esa documentación significa también mucho proceso manual de mover documentos de un lado a otro, de revisión documental, de que son procesos súper estándar, o sea, el documento está mal escrito, tiene problemas, hay inconsistencias que al tenerlo en papel genera que pase por muchas manos, y a veces estas manos son profesionales altamente calificados que terminan revisando documentos en vez de tal vez hacer otras acciones que pueden como generar valor en el municipio.
Yo he trabajado en alguna vez en mi vida en municipio y no sé, honorario de hecho, y mandabas tú el informe a fin de mes, pasaba, no sé, 3-4 lados distintos del municipio, de tu jefatura directa, el director de tu área, después iba a control, a finanzas, en fin. Y a veces, al final del camino alguien se da cuenta que, no sé, pues en vez de agosto yo le había puesto julio. ¿Ah?
Y todo
de vuelta, y el papel de nuevo, hay que imprimirlo de nuevo, todas las firmas de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, estoy en otro lado, pero bastante similar, tiene una especie como de gestor documental, y ese gestor documental no deja pasar, por ejemplo, ese filtro del mes, si viene errado, te lo devuelve a la primera. No gaste papel, no gaste tiempo. Tú siempre sabes además dónde está el archivo. La gente firma en el celular, en el computador, en su casa, da lo mismo, donde puede hacer. ¿Hay capacidad de eso para una implementación de manera más global en las 345 municipios, ¿no? En los 345 municipios de Chile.
Sí, bueno, efectivamente, y por eso es importante tal vez categorizar los tipos de proceso como para dar soluciones a tipos de proceso. O sea, si hay una consulta de lobby, hay que buscar información, derivar a unidades, de vuelta información. Si hay, por ejemplo, procesos donde hay recaudación, no hay un permiso de circulación, etcétera, son procesos que tal vez tienen cierta estandarización que uno podría tener como algo andando base, que después, con ciertos parámetros, se adapte a algún municipio. Y hay procesos que dependen de cada municipio, no todos los municipios tienen cementerio, no todos los municipios tienen los mismos servicios. Entonces, lo que hay que ir pensando tal vez en categorías de servicios y tratar de generar agrupaciones, porque el otro problema es adquirir tecnología, que la tecnología es costosa, tecnología, pero la transformación digital también es proceso y personas.
No, y además en los municipios siempre encontramos, y con todo el respeto, pero funcionarios que se niegan a ese tipo de transformación, de adoptar nuevas tecnologías. Muchas veces te encuentras con funcionarios, por ahí a veces incluso mayores de edad, adultos mayores, que quieren seguir haciéndolo de otra manera, y te enfrentas a una cuestión además cultural tal vez.
Sí, bueno, la gestión del cambio tiene que partir desde el inicio del proyecto, y en general, claro, nosotros vamos desde las licitaciones, por lo tanto llegamos desde un funcionario que ya hizo buena parte de la pelea interna para que el proyecto llegue a licitación, pero es importante contar con los lineamientos estratégicos también del municipio en este caso. O sea, si desde arriba del municipio hay lineamientos de que estas cosas tienen que ocurrir, eso ayuda a que avancen. Ahora, los funcionarios hay que incluirlos dentro del proceso de ideación de las soluciones, porque finalmente está el conocimiento ahí, está hay buena parte que la tecnología va a digitalizar, no sé, el 40-50% de lo estándar, pero los casos borde es donde uno tiene que hacer el análisis y tiene que guiar la tecnología.
Oye, Andrés, ¿cuáles dirías tú, a lo menos dentro de todo mucho, cuál es tú la intención de los alcaldes? ¿Hay agua en la piscina para avanzar en estos procesos en el mediano plazo, o finalmente las mismas ocupaciones propias de ser alcalde, con la crisis de seguridad que pasamos, con el tema económico, con la emergencia climática en el norte, hacen que esto sea una quinta, sexta prioridad y tal vez más abajo?
Yo creo que la coyuntura actual es bastante particular. Yo creo que, en primer lugar, si pensamos en las decisiones que tenga que adoptar este gobierno, veo muy difícil que, por ejemplo, se metan en otra reforma, además de la seguridad y la mega reforma, en un tema, por ejemplo, que es modernizar el municipio. Dicho eso, entonces, sí hay actores, como gobierno regional, el municipio y otras asociaciones, que están intentando acumular conocimiento, experiencia y toma de decisiones para poder mejorar lo que casi como una especie de mal relato, uno cuenta permanentemente. Para la gente que no está, ni tiene la mía, ni ha estado conectado con lo municipal, la mejor forma de explicarle esto es cuando uno ve estas teleseries antiguas. Cuando uno ve las teleseries de fines de los 80, ve ciertas cosas ahí, como gente fumando en los aviones, la gente que tomaba, por ejemplo, en las oficinas, el humo en todos lados, malos tratos, la mujer cosificada. Ese es el relato de una teleserie antigua, que uno la puede colocar en cualquier programa y es de fines de los 80. Bueno, el problema es que hemos pasado 50 años, las teleseries son totalmente distintas, pero el estatuto que regía esa teleserie antigua se mantiene hasta ahora. Entonces, pedirle a un funcionario, aunque sea muy joven, muy tecnologizado, con grandes niveles de innovación, que quiera cambiar ese contexto sin un estatuto que lo proteja de las decisiones que tome, sin avanzar en una mirada global, se hace muy difícil. Por tanto, entonces, esto no va a cuajar perfectamente en la medida que el vehículo municipal se transforme, se modernice, porque son demasiados años utilizando las viejas recetas para cosas que no tienen. ¿Dónde yo veo la buena noticia? Y la mala para los funcionarios municipales y los alcaldes que no quieran cambiar. Que esto es un tren sin vuelta. El ciudadano lo va a exigir y aquellos vecinos que sean más tecnologizados más van a apurar a su municipio y por tanto aquellos que se demoren en hacerlo van a tener el debut y despedida de ser alcalde o ser autoridad local y por tanto entonces van a ser fiscalizados y valorizados en atención a su trabajo. Una de las cosas muy simples que se va a dar en el día a día tiene que ver con la recaudación de recursos. Imagínense aquellos municipios que con uso de IA, tecnología, en fin, van a poder recaudar mayor cantidad de recursos porque esa gente lo va a hacer desde su celular y su cambio, no va a tener que recurrir al municipio. Hoy día la gente no quiere ir al municipio. Es un comprahuevo donde finalmente uno tiene que estar de acuerdo o no con la atención que le da el funcionario y por tanto lo que quiere es que las cosas ocurran. El municipio tecnologizado le va a poder entregar a ese vecino de manera más rápida y por tanto va a tener mayor capacidad de recaudar. Pero en el día a día la experiencia ciudadana va a cambiar también y esa experiencia ciudadana se da mucho con tecnología porque esto obviamente, esta IA es un instrumento, un actor clave en nuestras vidas y desde vehículo nos vamos a tener que adaptar, el ciudadano va a determinar y va a definir los destinos de cómo se desarrolla lo público. Yo me quedo con dos cosas que dijo Mauricio que son interesantes. Cuando hablamos del valor a lo público, que el valor de los municipios tienen que tener en la calle, hay tres cosas que son importantes: la excelencia operacional, la reducción de los costos de transacción y el aumento del valor agregado a las cosas. Eso define un poco cómo nosotros definimos una alianza, una línea estratégica en el tiempo. El problema de los municipios es la ausencia de procesos. La transformación digital requiere procesos, si no tienes que levantarlo, porque si no, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, ¿tenemos oportunidades? Sí. Para quienes no están vinculados a los municipales, este es un gran año y el próximo también, porque los municipios tienen la posibilidad de implementar la ley de plantas municipales. Cada 8 años esto se hace. Y la ley de plantas municipales, en sentido muy fácil, es conectar las necesidades de la comuna con la estructura municipal. Es decir, está hecho para que la transformación digital se coloque encima de eso. ¿Se puede hacer hoy día esa adecuación de manera analógica? Sí. Y yo temo que muchos municipios lo van a hacer analógicamente, a la antigua. Entonces, si nosotros no incorporamos, por ejemplo, los alcaldes, direcciones de innovación tecnológica, capacidades nuevas, lo que vamos a hacer es que vamos... A mí, lo que me duele más de esto es que cuando nosotros no incorporamos bien estas políticas públicas, castigamos al vecino y a la vecina de la comuna. En probidad e integridad se está dando mucho esto. Yo se lo decía a Mauricio y a algunos afuera. Es tan complejo darle probidad, darle manuales de modelos de integridad y probidad a la gente... Cuando tenemos 70 municipios que tienen un director de control, cuando tenemos no levantados los códigos de ética. Entonces, hay municipios que lo tienen todo y les llega una experiencia ciudadana.
Lo que un poco decíamos al inicio.
Al inicio. Y por tanto, tenemos otros que lo dan todo mal. Entonces, importa dónde tú naces y dónde vives. Y eso es lamentable para una sociedad que busca no solamente ser democrática, pluralista, sino que generar ciertos grados de estándar igualitario.
Mauricio, ¿qué experiencia tienen ustedes como CoderHub a nivel de gobiernos locales?
Bueno, con gobiernos locales hemos implementado distintas plataformas. Nosotros somos una GovTech, por lo tanto nos enfocamos en temas de plataforma. Con varios municipios tenemos lo que se llama el geovecino, que de alguna forma capturamos información que está distribuida en el municipio, la consolidamos en un único lugar y georreferenciamos. De esa forma uno puede ver, por ejemplo, los segmentos de los vecinos y focalizar acciones territoriales y no hacerla masiva para toda la comuna. Entonces, al hacer enfoque de estas acciones, uno puede, por ejemplo, gastar menos recursos en más acciones,
sí, sí, sí,
y generar mayor impacto. Ese es como uno, pero hemos hecho plataformas así de planificación presupuestaria, de postulación a subsidio. Hay una muy interesante que...
Ustedes también trabajan en un área bien relevante para los municipios, que son las licitaciones.
Sí.
Porque entendemos que toda empresa pública, entidad pública más bien, debe hacerlo por casi todas las compras a través de mercado público, y la gente pues puede revisar las ofertas, qué se ofreció, si cumplieron los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y suele ser un proceso bien empalagoso, además, dentro del municipio, desde general. Generar las bases, que se aprueben, la postulación, cotejarla con las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso también disminuye bastante la pega?
Bueno, en Chile tiene mercado público, que es algo, de hecho, bastante novedoso como país, que tenemos una única plataforma donde todas las instituciones del Estado compran. Nosotros además estamos en convenio marco, que esa es como una mini licitación. En temas de tecnología es mucho más fácil hacer una licitación en convenio marco, una cotización en convenio marco que una licitación. Pero la gracia de Chile Compro, de la plataforma Mercado Público, es que genera competencia. Nosotros, cuando éramos muy pocos en la organización, esto nos permitía llegar a todas las instituciones del Estado y entrar a ofertar y competir con otros proveedores. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en España, que está todo descentralizado, uno va a cada municipio, tiene su propia plataforma de compra, y hay plataformas centralizadas, pero es mucho más difícil llegar a distintas instituciones del Estado. En México igual, o sea, uno va municipio a municipio y cada uno tiene su plataforma de compra.
Ah, mira.
Pero, claro, y en temas municipales, por ejemplo, hemos hecho... demostrado con plataformas de postulación a subsidios. Los municipios muchas veces entregan subsidios escolares a sus vecinos y llega información, pero tienen que demostrar que la persona es vecino, que por ejemplo eres apoderado del niño, que rendiste la plata del subsidio anterior. Y hay muchos procesos burocráticos que uno tiene que demostrar y que toma mucho tiempo de revisión. O sea, en estos procesos están 20 personas revisando por 3 meses para dar el subsidio al vecino, cuando que con estas plataformas, con 3 personas, podían revisar en 2 semanas y tener muchas menos devoluciones desde el área de control de observaciones de gasto.
Desde... ¿Hacia dónde, más bien? ¿Hacia dónde debiesen evolucionar los municipios chilenos en el corto plazo dentro de lo que es la realidad y las posibilidades de los municipios chilenos, Andrés Chacón?
Bueno, el último catastro que hicimos nosotros el año 2024 nos hablaba justamente de los disímiles que son los municipios. Hoy la ley de planta, insisto en ella, puede ser una oportunidad también para poder equilibrar esa complejidad que hace rato tenemos. Quiero aprovechar de comentar que parte de la MUCH también ha entendido estas problemáticas y hemos creado ya hace 3 meses atrás un hub de gobierno local. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros pensamos justamente que las capacidades técnicas están, los recursos tecnológicos también. Las empresas chilenas están en un alto nivel también para poder desarrollar esos cambios. Pero lo que necesitamos es un puente, una incubadora de ideas, de proyectos, de reflexiones, que se transforme justamente en un modelo que permita el pilotaje y después el escalamiento nacional. Hoy día estamos trabajando con Correos de Chile, por ejemplo, tienen una tremenda cantidad de proyectos de innovación, tremenda cantidad, desde almacenes tecnológicos, lugares de espacio, logística, y están dentro de nuestro hub. Por tanto, ellos, siendo más grandes que nosotros y teniendo un despliegue por todo el territorio, están interactuando con este trabajo con nosotros, que tiene 8 etapas, es el método del hub de gobierno local nuestro, y que de hecho en América Latina no existe. Todos los hubs que existen, que son muchos, están orientados a la innovación de la estructura de la comuna. En fin, nosotros estamos mejorando el gobierno local. También estamos trabajando con institutos y universidades que también están en este hub, y también con países. Por ejemplo, este lunes tenemos una reunión con la embajada de Dinamarca en nuestro hub, justamente porque nosotros, yo particularmente, fui a Dinamarca, conocimos el modelo de innovación tecnológico de Dinamarca, que es increíble. Son 6 millones de personas, pero tienen un nivel de centralidad tecnológica tan grande que permiten hacer prácticamente todo. Obviamente es otra cultura donde predica la confianza, la cultura del respeto al otro, y por tanto entonces estas cosas funcionan con mucha más facilidad. Pero este gobierno local, perdón, este hub de gobierno local es una tremenda oportunidad para que las empresas se acerquen a nosotros, trabajen en este modelo de trabajo, escalemos y piloteemos. Lo que buscamos nosotros es que no solamente sea un buen producto y un buen servicio, sino que también sea escalable financieramente para los municipios. Esa es una forma donde la Mucho lo que hace es innovar tecnológicamente, pero también darle un valor a los directores que están en los municipios. Las empresas lo que necesitan es tener un partner. Ese partner no solamente está como colaborador cuando el proyecto sale, tiene que estar previo para que la resistencia al cambio, los cambios y la adaptación tecnológica sea mucho antes. Hay directores con mucha experiencia que ese modelo anterior le pueden ayudar a la empresa o a las empresas a que eviten gastos innecesarios, justamente dándole valor a lo público. Esa es una forma como la MUCH está tratando de incentivar la innovación. Este día lunes nos vamos a reunir con los municipios de Providencia, Vitacura, Los Barnechea, en fin, viendo el tema de la innovación, y va a venir la embajadora justamente para poder hacer un lazo más directo, porque en materia de salud también Dinamarca nos está dando mucho apoyo para poder entender cómo facilitar esto y cómo entrar en una era digital sin tanta problemática como lo pudieron experimentar otros países.
Mauricio, solo para terminar, y a propósito de lo que comenta Andrés, ¿qué es lo más difícil de trabajar en un gobierno local? ¿Es la cultura, que a veces está muy enquilosada tal vez en los funcionarios?
Sí, bueno, voy a conectar.
Voy a conectar
con el tema de los hubs. Nosotros participamos mucho en el hub Providencia, que han impulsado el tema GovTech hace muchos años. Y al menos nosotros como Coder Hub creemos que como son clave este tipo de instancias, porque entrar al sector público es muy difícil. O sea, las licitaciones piden años de experiencia, certificaciones, otras órdenes de compra en mercado público. Entonces, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina. Y entonces, uno es entrar. Estos hubs de alguna forma permiten pilotear ideas, por lo tanto son ideas que pueden fracasar o pueden ser exitosas, pero está ya rompe una barrera de qué pasa si el proyecto no funciona. Cuando uno entra al sector público, el proyecto tiene que funcionar, la licitación tiene multas, tiene boletas de garantía, etcétera. Entonces, una cosa es entrar. Esa es como en los conversatorios de hubs, siempre los emprendedores dicen, a ver, ¿cómo entro? Pero después, una vez estando dentro, el sector público funciona muy distinto al sector privado. En el sector público uno tiene que llevar una minuta de cada reunión, los acuerdos tienen que estar, se envían por correo, ambos dicen estoy ok. Cuando, por ejemplo, si yo tengo una página web y estoy haciendo una mantención de la página web, yo igual al fin de mes tengo que enviar un informe de que hice la mantención, tanto usuario ingresaron, y recién ahí se aprueba el estado de pago para facturar. Entonces, en el sector público hay que ser muy ordenado en la gestión de los proyectos, a diferencia de a veces en el privado, que es como ya factura y uno factura y ya está. Pero ese orden también sirve para ambos lados, porque cuando de repente los proyectos se van en otra línea, porque a veces las bases de licitación no siempre tienen todo lo que tiene en mente quien hizo la licitación, En esos puntos uno ya mira, llegamos a este acuerdo, estamos ok, sí, ya está, podemos seguir avanzando. Entonces, cuando hemos hablado con distintas empresas, que los dolores están en entrar y después estando dentro, que en el fondo lograr llegar al estado de pago para facturar. Sí. Que hay que entregar un informe, y si uno es ordenado, los pagos son a 30 días. Así, siempre pocas veces hemos tenido problemas con pago en el sector público, y es porque si uno es ordenado, todo ocurre. Entonces, yo creo que a nosotros nos gusta, nos declaramos una GovTech, porque ese orden también nos ayuda a guiar proyectos tecnológicos que tienen mucha variabilidad.
La ruralidad, queridos radioescuchas, no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza unida. Nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, AMUR.cl. Ya escuchaba usted a Mauricio Pillés, porque somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en CoderHub.cl. Mauricio Pillés de Coder Andrés Chacón, da mucho. Gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias.
Nosotros, Lucho Fraile, hacemos pausa comercial y ya seguimos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Chile Público. Recuerde usted que CoderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en CoderHub.cl. ¿Dónde está la ruralidad, Ignacio?
En todo nuestro, en lo largo y ancho de nuestro país.
Exactamente, porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega a caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la MUR, la Gestión Local, Descentralización y Futuro para nuestra gente. www.mur.cl. El señor Ignacio Bustos. Ya está para peluquería usted. Yo también, ¿eh?
¿Qué? No, yo me voy a dejar melena.
¿Por qué?
Como Haaland.
¿Como Haaland?
Como Haaland.
Ya está para peluquería. Le toca ya el repaso de barbita, el repaso de pelito.
¿Cómo la barba viene, pero arreglada este fin de semana?
No, pues, pero cuando...
Bueno, han pasado varios
cuando
días.
Cuando va a la peluquería es como aquí más larguita, más cortita.
Jamás me hice la una vez.
¿Una sola vez?
Sí, porque usted sabe, yo en el centro, todas las peluquerías tienen ese estilo... dominicano, colombiano.
Sí, pues es verdad. Y te venden de todo ya en esa barbería.
Yo voy a una donde me dan café.
Ya.
Yo me siento ahí y me dan un café bien bueno, fíjese.
¿El café es colombiano o es dominicano?
Y no hago preguntas ahí. Ah. Yo llego, vamos, el corte y no hago preguntas, pero sí, pues una vez me dejaron la barba, pero marcadísima.
Parecía soldado.
No, yo salí de ahí y me dije, como chico, ¿qué pasa aquí? ¿Qué?
Pero me fui a comer una arepa. Sí.
Antes me había comido una arepa, ¿verdad? Muy buena la arepa, fíjese.
¿Y a cuánto?
No, no mejor que la churrasca.
A mí no me gusta la
arepa. No mejor que la churrasca.
No, jamás. A mí, de hecho, yo no como arepa, no me gusta.
No, churrasca. ¿Usted ha comido churrasca, me
sí,
imagino?
Sí, muchas veces.
Lo mejor que ha dado el Maule después de los completos mojados son las churrascas que son maulinas.
Fíjate que... ¿Ah, son maulinas?
Son maulinas. No tengo idea, pero hay que decir
fíjate,
que son
fíjate.
Las mejores están allá.
No hay mejor cosa. Yo iba de un tío cuando chico y... asados largos, largo, ¿no? Sí. Esos asados de que llegáis a un cuarto para las dos y tres y media calabaza.
Que
no,
es como asado en parrilla eléctrica.
Claro, no. Sí, asado largo.
Sí.
Y en ese asado largo venía el asado y después la noche con la carnecita que había quedado venía el ajiaco.
Sí.
Y para acompañar el ajiaco venía la churrasca. Venía la churrasca.
No,
no, pues, ahí estaba ya hasta las 10 de la noche.
Lo mejor. Yo recuerdo también de niñez con don Ignacio, fíjate que era bombero, voluntario de bomberos, uno de los voluntarios de bomberos más antiguos de la región del Maule, que todos los años nuevos, el día primero, hacía un cordero al palo. Él era magallánico de origen. Y hacía el cordero, probablemente se despertaba a las 8, 9 de la mañana, tipo 10, ponía ya todo, estaba armado, y comíamos ese asado 4, 5 de la tarde, todos llegamos desde nuestras casas, juntarnos con distintas familias y amigas, a comer el famoso cordero año nuevo de don Ignacio Bascuñán. Así que, que paz descanse.
Esto era como el ¿cómo se llama lo que hacen los amigos del Partido Comunista? No es la fiesta de los abrazos, es
el caldillo congrio.
El caldillo congrio para la prensa.
Sí,
para la prensa.
Sí.
Qué cuestión más mala el caldillo congrio.
Perdón. ¡Epa!
No, que no, en verdad.
¡Epa!
Que perdone Pablo Neruda. Que perdone Pablo Neruda, pero qué cuestión más mala.
A mí, ¿sabe que yo aprendí a cocinarlo? No, quizás donde ha comido caldillo congrio usted también, pues. Sí.
Es que yo no como pescado.
Sí, pues usted es de carne. Absolutamente.
Sí, no me gusta el pescado y los mariscos, solo me gustan las machas.
Yo soy ahora vegetariano. O eso dije al menos.
Ya. Vamos con los temas que el día de hoy nos competen. Ignacio Bustos se recibió la pauta como todos los lunes temprano. Así en la es. Mañana. El esfuerzo de producción aquí de este programa, siempre para tenerla bien temprano.
De este equipo multidisciplinario.
Multidisciplinario.
Nutrido equipo.
Te voy a hacer una pregunta. Usted, que es un hombre de medios, participa en muchos medios de comunicación.
¿El influencer, me dijeron el otro día?
También, pues, yo también creo que era influencer. Sí, pues. Influencer, pero si los influencers no tienen que ser solamente haciendo el, no sé, por el Kiki Challenge o ofreciendo una crema. Uno puede ser influencer político.
Sí, hay locales de hamburguesa, de pizza, cualquier
que quiera. No, que va, que venga. No, ahora que viene el 18, oye, que un mes, que un mes. Estamos justo con un mes.
Pero el año ha pasado. No quiero interrumpirlo, perdón, pero ¿se ha dado cuenta usted lo rápido que ha pasado este año?
Muy rápido.
Es una brutalidad. No, yo no puedo creer que ya estemos en septiembre.
Muy, muy, muy rápido. Igual este mes, yo diría que es como el que cuesta más sacar.
¿Agosto usted dice?
Sí, 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 como que se me hace largo, se me hace largo agosto.
Puede ser, puede ser. Sí, porque septiembre era ya rapidito.
No, no, es que después de todo es un tobogán, es un tobogán, es un tobogán hasta llegar ya hasta el verano.
Sí.
Pero agosto, bueno, junio, julio, agosto es difícil, esos meses de invierno.
Sí.
A mí julio se me hizo un poquito más suave, porque ahí como me perdí un rato. Pero agosto...
Los privilegios de la gente de la radio, ¿eh?
Los privilegios. Sí,
los privilegios. Privilegio y dignidad son dos palabras que como que han desaparecido un poquito del léxico.
Quizá eso. Bueno, ya vamos a entrar a eso también.
Vamos.
Fíjate, entonces, que tú que eres un hombre de medios, participa tanto en medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera.
O el hombre del medio también.
¿Tú crees que Chile necesita un canal público? Ojo, que le voy a hacer una bajada a esto. Sí. Tomando en cuenta que lo que yo hoy día veo, cada vez que veo TVN, no veo una programación especialmente distinta, radicalmente distinta, sí. 180 grados pública, versus lo que hace la familia Luksic en Canal 13, versus lo que hace el grupo Bestia en Mega, versus lo que hace Warner en Chilevisión. Entonces, si ellos a mí me dicen, a lo mejor yo tengo una impresión distinta y por eso también pregunto, si a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Estamos haciendo algo completamente distinto, estamos haciendo televisión pública. Chuta, la pienso. Y así como uno invierte en democracia, hay que ponerle plata a la democracia, a lo mejor vale la pena ponerle plata también a TVN. Pero si están haciendo exactamente lo mismo, como que veo poca justificación para seguir pagando sueldos, muchas veces muy altos, a lo mejor de animadores, para que hagan un programa de concurso. Entonces tú decís, sí, ¿vale la pena que la televisión pública pagar un sueldo millonario y un animador para que haga un programa de concurso? No sé. De hecho, no sé. ¡No! ¿Tú me preguntáis? No. Ahora, si decidimos hacer televisión pública y vamos a tener un enfoque editorial distinto, público, con pluralidad, insisto, yo estoy siempre dispuesto a invertir en democracia. Creo que es de las cosas que hay que invertir. Pero lo que yo veo hace mucho rato en TVN es un programa que es un canal. Es un canal que es exactamente igual al resto. Participa igual que el resto. Te voy a poner también un ejemplo, perdón lo largo. Banco Estado. ¿Banco Estado hace algo distinto? Fíjate que sí. Creo que la cuenta RUT es distinto en el pueblo, cuando ningún banco está interesado en poner ni siquiera un cajero. Sí. Aparece Banco Estado. Yo tengo cuenta RUT, mi casita, crédito hipotecario, es el Banco Estado, porque además era el más barato en su momento. Suelen sacar buenas tasas. Ya, de repente la cuestión funciona como
ya tienen toda una línea de negocio para los emprendedores.
Entonces, ya. ¿Sabéis qué? Y además que se financia el Banco Estado. No hay que ponerle plata.
Sí.
Pero te viene. A mí, en verdad, se me cae la cara cada vez que informan el nivel de pérdida. Oye, no, pero este mes estuvimos bien, tuvimos que poner 20% menos que en pérdida. Entonces, sí, ¿hasta cuándo? Es un saco roto que no tiene, a mi juicio.
Vamos por las cosas en las que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, primero, en que hay que invertir en democracia. Usted lo dijo, estamos de acuerdo. La información imparcial o el rol de comunicación, que es una cuestión de la naturaleza de los medios de comunicación, es necesaria también. O sea, la población en términos generales tiene el derecho y el Estado tiene el deber de entregar información de manera muchas veces imparcial respecto a ciertas líneas editoriales que podrían parcializar ciertas informaciones, ¿no? O sea, usted los nombró, hay distintas corporaciones, hay distintas empresas que son muchas veces que responden a intereses que están súper determinados.
Ellos no son imparciales, tú me estás diciendo.
Son parciales. Tienen, o sea, a ver, si yo soy el dueño de un diario.
No, yo no estoy diciendo que sea malo o bueno. Estoy entendiendo porque para que quede clarito.
Sí.
Ellos no son imparciales.
Pero es que
Canal 13, Mega.
Y están en todo su derecho. Absolutamente.
No, sí. TVN sí es imparcial.
Responde, por supuesto, hay una composición del directorio que está determinada también por el gobierno de turno. Entendemos que hay cuoteo político, o sea, en los programas de política de
Maya, el directorio.
Era difícil que invitaran a alguien que no estuviera de acuerdo con el duopolio, por ejemplo.
Maya, el directorio.
Sí.
Cuando están al aire y se hace periodismo.
Estaba hablando de las cosas que nos unían. Primero, criterios generales.
Okay, perdón.
El Estado tiene el derecho y la obligación de entregar información imparcial a la ciudadanía en un escenario en el que podrían efectivamente los otros agentes del mercado no entregar información imparcial.
Ya.
Yo creo que sí lo hacen, ¿ya? Y algunas veces se cagan la mano y todo lo que sabemos.
O sea, todos sabemos a quién responde cada periodista en términos del dónde tiene su corazón.
Sí, periodista y la industria también.
Sí,
y los canales de televisión.
Cuando uno escucha a Juan Manuel Astorga, es un tipo de centro-derecha.
Sí.
Cuando uno escucha a Daniel Matamala, es un tipo de centro-izquierda.
Cuando uno escucha a Matías del Río,
es un tipo de centro-centro-derecha.
Centro-centro-liberal-derecha, sí.
Entonces, estamos de acuerdo.
Y eso no tiene nada de malo. No, pero es que, por eso yo le decía, vamos donde nos une. Lo que nos une es que, primero... No,
yo creo que nos unen muchas cosas.
Pero... El Estado tiene el derecho y la obligación de entregar información, de asegurar, ni siquiera entregar, asegurar que la población, la ciudadanía, tenga acceso libre e imparcial a la información. Después... ¿Es cierto que TVN es un mal modelo de negocio? Es cierto. ¿Es cierto que la operación de TVN es carísima respecto a sus ingresos? Es real. Uh-huh. ¿Es cierto que competitivamente TVN no logra anclarse los últimos años en el mercado? También es cierto. ¿Es cierto que TVN debiese ser pionero en un cambio copernicano en la forma en que se hace o se entrega información a la ciudadanía? Podrían hacerlo, pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué usted cree que tiene TVN que tener las instalaciones que tiene? Uno cuando entra al canal ve una cuestión gigante que no se explica con gran plusvalía. Hay esfuerzos por deshacerse, no sé si el paño completo, pero es una parte importante porque no tiene sentido para la operación. Pero
hay una polémica ahí del arriendo del estudio a los amigos de Próceres.
Sí, pero esa cuestión yo tengo la sensación que está más o menos subsanada, ¿no es cierto? Pero más allá de eso hay una verdad, y es que TVN hoy día, como lo conocemos, no debiese tener mucho futuro, porque es una mala política pública desde el punto de vista del deber y el derecho que tiene el Estado de entregar información a la ciudadanía. Sí, porque es tremendamente deficitaria, porque es débil ante ojos más críticos. O sea, hoy día hay una parte de la opinión pública, de la política, que critica a TVN y que critica la existencia, y creo que ahí, desde el progresismo, la izquierda, también tenemos que ponernos un parche antes de la herida, tomar la iniciativa y decir, bueno, esta cuestión sale cara, no tiene rating, no está funcionando, hagamos un cambio y metámonos de lleno a otras plataformas, metámonos de lleno a la comunicación digital, metámonos de lleno a un darle un nicho, por ejemplo,
es que eso,
la comunicación educativa que ya hay con el canal secundario, con el canal cultural.
NC, no sé cómo.
NTVN.
Fíjate que si... ¿Sabes cuál es mi problema con TVN?
Ah, pensé que conmigo.
Que es público haciendo lo mismo que el resto. Entonces, como que no entiendo las directrices al final.
¿Cómo? ¿Ah? ¿Neoliberalismo? ¿Se llama eso? ¿Reformas neoliberales?
No, porque si ellos hicieran algo distinto, o sea, yo estaría dispuesto a invertirlo.
¿Usted está de acuerdo con tener un canal público de verdad?
Sí.
Estamos de acuerdo entonces.
Ahora, estamos. Yo lo que haría así es que el canal debiese funcionar con un tercio plata de la que funciona ahora.
Yo le diría que menos.
Y un cuarto también. Sí. Y en vez de transmitir, no sé, un programa de concurso, bueno, no sé, pues hagamos cultura, pues no vamos a gastar la misma plata en el programa de concurso, para el programa de concurso que lo haga el resto. Pues. Nosotros hagamos cultura que no está haciendo el resto. Entonces hagamos cultura, hagamos efectivamente, pongamos en pantalla dos tipos sensatos, que hablen de democracia, que sean moderados, a lo mismo.
Que nadie lo va a ver eso, pero bueno.
Es que
se cumple con la obligación y el deber del Estado.
Y invertimos, pues. Invertimos en democracia.
Mire, por ejemplo, saliéndonos de la... O haciéndolo más competitivo aún. Hoy día en Argentina hay una industria de...
La nación se acabó.
No, es que se acabó por lo mismo.
Se acabó por lo mismo.
Porque no entraba dentro de la lógica del mercado, había que subsidiarla y a la subsidiada tampoco vendía.
Es lo que digo. Por eso que TVN tenemos que ponerle un corte rápido.
en Argentina hay una industria del streaming que es muchísimo más fuerte que acá.
La BBC un buen ejemplo.
La BBC un buen ejemplo. Pero mire, yo voy al otro modelo, 100% neoliberal, 100% capitalista, como le gustaría a usted. Los estudios de streaming en Argentina son, pero el 10% de lo que es TVN acá.
Seguro.
Está Vorterix, Luzu, Olga, que graban en tienen unos estudios que se ven desde la calle, que se ven una esquina, una calle, casi como una panadería, y las audiencias son 10 veces más de lo que tiene TVN hoy día. Sin ir más lejos, la famosa guerra de los de streaming de Porcel y Sin Filtro, sí. Le mando un saludo a los dos.
Nunca queda mal con nadie.
Los programas de estos dos programas de debate político con otra línea editorial tienen muchísima más audiencia que Estado Nacional, sí, claro. A las 12 del día, pues. Sí. Entonces hay un y el costo operacional, yo supongo, no conozco los números, pero es cuestión de sumar 2 más 2, pues, debe ser el, sí, 20% de lo que cuesta ese tremendo estudio en TVN. Entonces yo estoy de acuerdo, o sea, acá no me van a correr por derecha, digamos. Yo estoy de acuerdo, creo que TVN y todo el mundo, si fíjese, yo creo que este es el tipo de burocracias de la política, de lentitudes, de falta de iniciativa, que muchas veces esconden también intereses de terceros, que si estamos todos de acuerdo, si todos comprendemos que es un mal negocio, si todos estamos de acuerdo que no se está cumpliendo con el deber y el rol del Estado de informar a través del canal público, ¿por qué no se cambia?
Esa es la pregunta final a la cual quiero aludir. ¿Por qué no se cambia? Porque aquí han habido gobierno de centro-derecha, gobierno de centro-izquierda, gobierno de izquierda, gobierno de derecha.
Y no se cambia. Preguntémosle a su presidente.
Y no se cambia.
Que venía con una doctrina, con una narrativa dura contra las cuestiones públicas, y él mandó a decir que TVN no iban a haber grandes reformas de TVN.
Claro, pero
la pregunta es por qué. Yo
vuelvo
sé. Es el qué.
Claro, es que debe haber algo que nosotros no vemos, que no sabemos, sí, que no tenemos todos los antecedentes, a menos que seamos tontos, ¿no es cierto? Porque ya no tiene sentido. ¿Por qué el afán de mantener un canal que ni siquiera es como, pues tú decís, ya salí para atrás en 2-3 palos, pero son unas cifras que a
millones
uno,
de dólares,
que a uno lo apabullan.
Ahora, yo creo que TVN, el caso de la televisión pública en Chile y en particular de TVN, muestra una de las grandes contradicciones del progresismo también. Cómo, cuando estamos enfrente de la necesidad de defender nuestros principios, en este caso, el deber y la obligación del Estado de entregar información parcial a la ciudadanía, de educar, de ser un agente dentro de la formación de la y del fortalecimiento de la democracia, como que nos quedamos impávidos y no se hace mucho. Y dejamos que vengan narrativas mucho más duras, distintas a la que tiene usted, por ejemplo, que tiene una crítica, que la compartimos, pero hay otros, como la derecha libertaria, que propone el cierre de TVN, que propone el término de la televisión pública. Entonces, creo que ahí faltó iniciativa.
Es que puede ser también, porque si TVN no está dispuesto a hacer nada y hacer exactamente igual, entonces yo estoy de acuerdo, hay que cerrarlo.
Es que es lo que va a terminar pasando. Por nuestra propia pasividad. O sea, que hay tantas cosas que uno dice, bueno, Camila Vallejo era una buena vocera. Sí, pero era la secretaria de... ¿Cómo se llama? La secretaria general de gobierno, ¿no? La vocera de gobierno tiene responsabilidad sobre la política comunicacional del gobierno.
Ah, claro.
Sobre la política de TVN. ¿Y por qué no se avanzó en eso? ¿Por qué no se fortaleció realmente una ley de medios que nos entrampamos? ¿Se acuerda usted cuando era la polémica de la ley de medios que iba a censurar? Puras pavadas al final del día. Entonces, ¿cuántos medios regionales, digitales, que están haciendo cosas choras, que necesitan plata, que necesitan financiamiento, se quedan fuera también de esta cuestión? Entonces, uno de repente conversa con medios regionales, con gente, con editores, y dice, chuta, ¿por qué no se fortaleció toda esta cuestión? Si también hay, cuando hablamos de desconcentrar, de descentralizar, hubiese sido bueno que en un gobierno de izquierda hubiese habido una mayor promoción de los medios que no necesariamente son los tradicionales.
Las famosas fake news, desarticular toda esta cuestión, que también se habló de hacer una ley al respecto. Bueno, ese es otro tema. Además, sí, hoy día los medios de comunicación son tan diversos y es tan fácil tener uno. Agarráis un micrófono, te grabáis con un celular, ni siquiera con un micrófono, agarráis el celular y ya.
Sí.
Y puede ser un medio en ti mismo. Entonces cuesta mucho, además, el doble chequeo, la credibilidad. Son valores hoy día cada vez más escasos. Cuestión de que, por ejemplo, todavía tiene la radio. que a mí me sorprende, y qué bueno que así sea, cómo las radios han logrado sobrevivir a esta generación de nuevos medios de comunicación. Yo creo que le ha pegado mucho más a los canales de televisión que
y a los diarios.
Y a los diarios que a la, que a la radio.
Sí, porque es probable que haya algo en el acceso a la tradición también. La radio es una cuestión cultural de tradicional muchas veces, sobre todo en el campo, en la ruralidad. Escuchar la radio es una cuestión muchas veces básica. Usted sabe que en las zonas donde no hay conexión todavía, ni internet ni de telefonía, muchas veces la gente se informa, se manda mensaje a través de la radio en frecuencia M. Se llaman y dicen, oye, dile a tal que se murió la abuelita, que en 3 días más
venga
el
funeral, para acá, que venga para acá.
Va los sacos de papa camino a la ciudad. Entonces, esa cuestión es muy importante y la radio, por supuesto, juega un rol social que es fundamental y que difícilmente va a ser sustituida por otro medio.
Oye, nos quedan 3 minutos.
Sí.
Solo una frase.
Pasó más rápido que el año esto.
Solo una frase que nos dejó el presidente del Partido Comunista tras su viaje a Cuba, varias entrevistas a la vuelta. Uno vuelve con la convicción total de que las luchas justas bien lo valen.
¿Ya?
¿Cómo tengo que interpretar yo eso de el presidente de un partido que dice se llama democrático y que dice que siempre se ajusta al juego democrático en mi país? ¿Cómo yo tengo que interpretar esas palabras a tu juicio?
No, lo que pasa es que yo no...
De alguien que va a Cuba con la crema que hay y dice, uno vuelve con la convicción total, total, de que las luchas justas bien lo valen.
A ver, en abstracto, sin el contexto... Creo que estamos todos de acuerdo.
Fueron al aniversario de Fidel.
Sí, lo que pasa es que me parece anacrónico. Uno puede tener un juicio positivo o negativo sobre Cuba, sobre la historia, sobre el contexto en el que ocurrió y todo lo demás. Pero hoy día, caer en la trampita, muchas veces que es comunicacional por parte de la derecha para el Partido Comunista, me parece una cuestión...
Yo no estoy haciendo ninguna trampita, le estoy
contando en el debate.
Entrevista.
O sea, es que
ni siquiera he debatido, simplemente le estoy contando.
Pero usted se está poniendo un poncho que yo no le he calzado.
No, tú estás hablando de las trampitas, pero si. Yo simplemente te estoy diciendo, esto dijo el presidente del Partido Comunista.
Estoy haciendo una crítica al presidente Carmona. Porque, ¿qué le importa a la señora que está hoy día en una comuna pobre de Chile? Que tiene problemas con la delincuencia, con la empleabilidad, con todos los problemas estructurales que hay en esta sociedad, que el presidente de un partido que tiene congresistas ande hablando de una isla que queda a varios miles de kilómetros de este país. Entonces, que hoy día, además, no le reporta nada en términos institucionales a ese partido. En otros tiempos, claro, había una relación, la Unión Soviética, Cuba, qué sé yo, pero hoy día... entramparse en esas conversaciones, yo creo que es la defensa de una identidad que no aporta mucho en una batalla política que además para ese mundo de la izquierda está súper perdida. Oye, si revisemos los resultados electorales, la segunda vuelta presidencial, los procesos constituyentes, yo creo que ahí una izquierda moderna, una izquierda que entienda más o menos con sentido estratégico que tenemos una convicción de cambiar las cosas para bien, tenemos que dejar de hablar cuestiones que a la gente no le importan y que además le suman muchas veces, no lo digo por usted, a la derecha y a la derecha cavernaria.
Dígalo nomás, yo soy de derecha.
No, porque ni usted ni yo estamos en ese debate. Yo no voy a venir acá para hablar de Cuba. Usted entenderá que yo tampoco lo voy a hacer. Pero el presidente del Partido Comunista y muchas veces sus representantes parecen insistir majaderamente en una discusión que yo no sé dónde le suma. Seguramente en la identidad de su propia iglesia, hermano.
Pero es que, ¿sabes qué? Yo lo tengo y lo he tenido siempre muy claro respecto del Partido Comunista. No tiene que ver, y por eso hacía la pregunta, ¿cómo tengo que interpretarlo yo que vivo en un país democrático, con todos sus defectos, por supuesto?
Sí.
Pero un país democrático.
Sí.
No se trata de Cuba. No se trata de Cuba.
Se trata de los valores de la democracia.
Se trata de los valores de la democracia. Y al Partido Comunista, la democracia no le importa. Al Partido Comunista le importa mucho más llegar a alcanzar el poder para llevar adelante la agenda revolucionaria que la democracia en sí misma. Ese es el asunto.
Ahí estoy en desacuerdo y creo que la derecha se equivoca muchas veces en esa lectura.
Esa es la lucha, esa viene entre comillas. Eso para ellos es la lucha justa. Esa es la lucha justa, en el fondo, imponer una revolución a costa y sangre de la democracia.
Yo entiendo que esos principios en el Partido Comunista se cambiaron hace tiempo. Yo siempre termino haciendo de vocero al Partido Comunista. A mí me deberían dar un voto en el Comité Central, pero mire,
un martillo, una voz, por último, un llavero. Invitarlo al alcaldillo.
Oye, no, creo que un partido que se limita solamente a la lucha electoral, un partido que efectivamente comprende cómo es el juego democrático en el Congreso, en los municipios, en la presidencia de la República, puede tener estas declaraciones medias poéticas, pero que en nada altera nuestra democracia.
El 2019 Disney.
Pero es que ahí tú
era Disney para el Partido Comunista.
Hasta la democracia cristiana estuvo metida en la democracia cristiana.
Estaba el 73 también, estaba la democracia cristiana. La democracia cristiana siempre está.
De la centro derecha que también anduvieron por ahí. ¿Ya? Entonces, que al final legitimaron el acuerdo de paz, entre comillas, que fue producto de las movilizaciones. Entonces, a mí lo que me pasa, y ahí doy vuelta un poquito, que la derecha ve el estallido social como una especie de realismo mágico. Sí, como claro. Que hay varios que miran para el techo y dicen, estamos todos en la casa. Mentira, si estaban todos, oiga, si las protestas tenían un 75% de aprobación por la gente, entonces estaban todos bailando la misma fiesta. Unos con más intensidad, perreando hasta abajo, y otros estaban ahí como...
Eso es porque
este como además, con un bailecito así como Kiki Morandé, más o menos.
Este no es un país de derecha. Es que es el asunto, además. Este no es un país de derecha.
Entonces estamos de acuerdo.
Porque tú dices, la derecha está... No, la derecha estaba mirando para el techo.
Cierta derecha. Cierta derecha.
De lo que estaba pasando.
Había otra derecha.
Y cómo la mayoría de este país decidió irse todo al carajo con resultados que hasta el día de hoy tenemos que pagar.
Pero algo que es importante. Estamos pagando la mayoría de este país.
Sí, pues.
Fue una decisión soberana en base a normas del juego que estuvieron al límite. Al límite y se encontró una solución.
Claro, pero dentro de esa mayoría, pues yo estoy de acuerdo, sí. Que había una mayoría que en
usted
un momento.
En el primer plebiscito, no quiero doxearlo, como dicen los jóvenes. ¿Estuvo por el apruebo o por el rechazo?
Doxearlo.
Sí, doxearlo.
Mira,
doxear no se dice cuando uno expone algo públicamente, generalmente tiene relación con el domicilio.
Está bueno.
Sí.
Yo voté a favor del primer plebiscito porque consideré en ese momento. Que la única manera de que la gente dejara de quemar el país era esa válvula de escape, apretar, sacar el pitutito de esa olla de presión.
Que las democracias tienen que tener esos instrumentos.
No porque creyera
en la protesta.
En la protesta del 2019 yo no creo nada. Sí. Yo no fui a ninguna.
Sí.
A ninguna. Porque no creían en nada.
¿Pero usted está de acuerdo conmigo que hubo gente de derecha o de centro de derecha que estuvo en esa protesta?
No sé.
Tanto electores como...
No conozco.
Dirigentes o...
No conozco.
Vamos a doxearlos.
Yo no conozco.
Yo tengo una historia muy buena con eso.
Un Estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CoderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en CoderHub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país, es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la MUR, la gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. Amor.cl. Yo también estoy para peluquería. Me falta aquí el canchengue. Como decía el bomba, me falta el canchengue aquí al lado.
¿Canchengue?
Canchengue. Falta el canchengue. Nos vamos, Lucho Fraile, os leo mañana con más Chile Público, don Ignacio.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Chao, chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.